¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Nani, bueno, ¿cómo están trabajando con esta situación? Veíamos que también desde el gremio docente de ATEN se va a hacer una medida sindical contra esta presencialidad plena.
Sí, la verdad que haciendo un poco de historia, ¿no? Todas estas decisiones las viene tomando el gobierno provincial a través del cuerpo colegiado, sin muy poca discusión, sin muy poco análisis de la situación epidemiológica, y ahora en este caso se suman las condiciones edilicias, la falta de auxiliares de servicio, la tardanza en los reclamos de partidas de limpieza, higiene y gastos generales de las escuelas, bueno, entre otros elementos que hacen al buen habitar de las escuelas.
Y en este sentido, esas condiciones, bueno, se está estableciendo, ¿no? Que cada escuela va a tener que redefinir protocolos, y también que en algunos casos se podrá dar y en otros no, esto, ¿no?
No, no, está clarísimo que la presencialidad plena en este contexto que describimos sumando los elementos que yo dije antes, no es practicable. ¿Sí? Si nosotros estamos en un contexto donde se necesita distanciamiento, vos, por ejemplo, pongo el caso de las escuelas secundarias, que por lo general son las más superpobladas, tenés cursos que deberían tener un máximo de 25 chicos y chicas, y estamos teniendo cursos con 30, 35, hasta 40.
Claro.
O sea, no es posible ni mantener la nueva distancia que dijo Trotta ayer el ministro
De
de
educación.
Educación Nacional, que era hasta de 90 centímetros, ¿sí? Entonces vemos como impracticable esa medida, digamos, dentro de parámetros sanitarios. Más allá de que hoy sabemos que los índices epidemiológicos han bajado, que hay disponibilidad de camas de terapia
Sí.
intensiva, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que las escuelas no están en condiciones. Entonces eso trae, ¿cómo podríamos decir? Muchos problemas al interior de la organización de la escuela. Sin recursos, con dos protocolos, sí que primero firma el gobierno, pero ahora todas estas indicaciones que vuelve a hacer no entrarían dentro de los protocolos firmados, sino hacen la resolución 627, hace un apartado sí con recomendaciones para la seguridad y el cuidado en la escuela. Entonces me parece que es un problema grave. Y ni hablar de lo pedagógico, ¿no? Porque esta propuesta vendría a alterar el funcionamiento que se logró en las escuelas en esa etapa de revinculación, ¿sí? De los chicos y de las chicas, de niveles y modalidades, que se hacía por burbujas, ¿sí? Respecto a las trayectorias escolares situadas, a los planes de trabajo, a la intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque imagínense, tuvimos un año y medio, y sobre todo este último mitad de año, clases en burbuja. No son iguales las trayectorias educativas de las dos burbujas en un mismo curso. Entonces eso trae de vuelta toda una redefinición de todos los contenidos, de volver a unarlos. Bueno, es un problema grave, ¿sí? ¿Cómo se toman las decisiones sin tener en cuenta lo pedagógico, lo edilicio, la falta de recursos, ¿sí? Y también lo epidemiológico hay que tenerlo en cuenta. Porque ya la ministra de Salud está diciendo que la cepa Delta está a días de ser variante comunitaria. Bueno,
Claro.
¿qué va a suceder en ese caso?
A ver si está
Fernando,
Edgardo.
te saluda, buen
Ahí
día,
está.
¿cómo te va?
Hola, muy buen día.
Bueno, aquí en Chapala, esta semana precisamente la justicia ha llamado a los directivos de los establecimientos que no están en clases debido, bueno, sabemos, a la suspensión de las mismas por diferentes situaciones, ¿no? Pérdidas de gas en la mayoría de los establecimientos, pero bueno, después hay una serie de irregularidades que se vienen manifestando desde hace mucho tiempo. Esto relacionado obviamente tiene que ver, por un lado, con la pandemia, con lo que no se hizo y este año que los establecimientos estuvieron totalmente cerrados sin la asistencia ni de auxiliares de servicio, ni directivos, ni personal de las escuelas. En ningún momento escuchamos, y esto el año pasado lo decíamos nosotros, ¿no? Sobre fin de año también, que en algún momento se podría haber vuelto a las escuelas, pero no escuchamos a la comunidad manifestarse sobre esta situación, ni pidiéndole a las autoridades, obviamente, sobre, bueno, el retorno a las clases, de alguna manera a través de la virtualidad o lo que fuere en su momento el año pasado. Ustedes, por ejemplo, de esta situación de que la justicia haya convocado a los directivos, de que la comunidad se manifieste o no, ¿cómo lo están viviendo? ¿Han participado de las reuniones? ¿Se han manifestado? ¿Han hecho presentaciones ante la justicia?
Mira, nosotros tenemos la herramienta sindical, ¿no? Que es nuestro gremio ATEN. Yo hablo como representación gremial en el cuerpo colegiado, ¿sí? Más allá de ser el representante de los consejos escolares, o sea, de la comunidad. Nosotros lo que vemos es que hay muchos reclamos de papá, de mamá, de familia, ¿sí? Que están empezando a acercarse a la escuela, que están participando en las actividades que proponen los profesores, las profesoras, las comunidades educativas, muy preocupados y ocupados por la realidad edilicia de las escuelas. Ya superamos inclusive la etapa de la preocupación pandémica, ¿sí? Persiste la preocupación, pero hay una preocupación muy grande sobre cómo están funcionando las escuelas, inclusive en este contexto donde no se designan auxiliares de servicio y donde no llegan partidas elementales para el funcionamiento de la escuela. A eso lo vemos como positivo. Que intervenga la justicia, creemos que el ámbito donde se resuelven los asuntos, digamos, que tienen que ver con todo el gobierno del sistema educativo, en el Consejo Provincial de Educación a través de la Ley 242, ¿no? Que es la de gobierno. La justicia va a intervenir. Seguramente se van a hacer presentaciones a las defensorías, etcétera. Ahora, nosotros decimos, sin inversión que decide el gobierno, no tenemos mucha perspectiva de futuro, ¿no? Porque acá lo que estamos hablando es de inversión en dinero, ¿sí? Tanto de partidas como designación de cargos, como ampliación de escuela, refacción de escuela o mantenimiento de escuela. Sí, lo que estamos viendo, y vuelvo a repetir, como muy positivo es este acercamiento de la familia y la desnaturalización que se está haciendo de las comunidades educativas de no trabajar escuela en cualquier condición. Sí, antes se trabajaba con pérdida de gas, con rotura de techo, con filtraciones, con problemas de electricidad, ¿sí? Con obras en construcción dentro de las escuelas. Bueno, eso ahora hay, después de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, hay una toma de conciencia de desnaturalizar esos escenarios donde no se puede trabajar, justamente porque corren peligro los chicos, las chicas y todos los que están habitan esos espacios, ¿no? Así que lo vemos bien, no vemos una misma respuesta positiva del gobierno, sino estos pasos que se hacen como la vuelta a la presencialidad, en el momento que era la vuelta a través de burbuja, la presencialidad hace unos meses con índices epidemiológicos muy altos, lo vemos como preocupante. Sabemos, sí, que esto se desarrolla en un contexto de elecciones y que es necesario, claro, volver a la presencialidad para mandar un mensaje a la sociedad, entre comillas. Nosotros creemos que es una irresponsabilidad, aparte de una improvisación, de volver a la escuela como se está pidiendo que se vuelva, ¿sí?
Nani, te hago una consulta, porque en la legislatura se han presentado algunos proyectos respecto de el seguimiento, ¿no? De hacer como una comisión que siga, ¿no? El trabajo de infraestructura, del mantenimiento en las escuelas. Te quería consultar sobre esos proyectos y también respecto del presupuesto, ¿no? De cómo se está desarrollando o ejecutando el presupuesto para educación en Neuquén, que es en realidad la previsión que se hace, en este caso, para la educación específicamente.
Sí, nosotros, bueno, los proyectos están bien. Creo que había uno que había presentado el diputado Mancilla, apenas sucedió la explosión de Aguada San Roque. Después hubo otro presentación que hizo la diputada Parrilli, ¿sí? Eso yo creo que todavía deben estar en comisiones. No sabemos que se hayan discutido o que se haya avanzado en ese sentido.
Sí, se esperaba que fuera Storioni también, en algún momento, a la Comisión de Educación.
Sí, pero no. No sucedió.
Todavía no se dio, no.
No, ustedes fíjense que sucedía en la escuela de Aguada San Roque, no tenemos ni siquiera una renuncia o un pedido de renuncia de la dirección de nivel. Sucedida la explosión de Aguada San Roque, no tenemos una condolencia pública del gobernador a las familias afectadas en esa explosión. Entonces, es poco lo que estamos esperando de este gobierno. Lo que digo sí que estaría muy bien en un proyecto de ley sobre que monitoree, controle, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con infraestructura, mantenimiento, seguridad, higiene, porque es lo que se necesitaría, ¿no? Nosotros no podemos tener equipos directivos que sean veedores de obra, porque no es su competencia,
no, para nada.
Porque no es su ámbito.
No, no.
En cuanto al presupuesto, sucede lo que sucede todos los años. Se destinan millonadas de pesos al presupuesto de educación. Después esas partidas son redirigidas. Nosotros, la verdad, no tenemos desde el cuerpo colegiado control sobre ese presupuesto. Deberíamos tenerlo porque así lo dice la ley 242, que el Consejo Provincial de Educación debe funcionar de manera autárquica, uh-huh. ¿Sí? Inclusive con presupuesto, pero no así se está efectivizando. Inclusive, según esa ley, no debería haber una ministra de Educación, debería haber una presidenta del CPE y con eso bastaría.
Claro.
Y ahí se solucionaría todo, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
En ese contexto que se recortan las facultades de la ley 242, que no se consulta a la hora de hacer estas decisiones tan importantes como volver a la presencialidad, que tiene implicancias pedagógicas, materiales, simbólicas, y se anuncian antes, la anuncia el gobernador, la anuncia la ministra, y después llegan como para ratificarlas al Consejo Provincial de Educación, donde nosotros no nos queda otra, o no damos quórum,
claro,
y no se participa, o no la firmamos. No tenemos mucho más incumbencia ahí.
Claro, que es lo que decías en el inicio, ¿no? Que tiene que ver con una serie de medidas que se han tomado de esta manera. Nani, nosotros agradecerte por este contacto con Radio Nacional Zapala.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y estamos a disposición cuando necesiten.
Muchas gracias, hasta luego.
Chau, chau.
Conversábamos con Maximiliano Nani del Río, el vocal por la